celebra la Asamblea número 49 de la OEA. Esto es un programa especial de Foro Interamericano. ¿Funciona la OEA como músculo político por excelencia del continente? Le saluda Gonzalo Abarca. Bienvenidos.
Los historiadores remontan a 1826 la creación del sistema interamericano, la Conferencia de Panamá, convocada por Simón Bolívar. Lo cierto es que es en 1970, a través de una modificación a la Carta de la Organización de Estados Americanos, que se crea cada año la reunión de la Asamblea General. Los países discuten temas de libertad, democracia, derechos humanos. ¿Ha fallado el sistema interamericano en el continente? ¿Ha tenido éxito? Esto es Foro Interamericano, desde Medellín, Colombia, donde se celebra la Asamblea número 49 de la OEA. Bienvenidos.
Estados Unidos es considerado en política exterior para muchos expertos como el país esencial. Es en el continente, en el seno de la OEA, donde Estados Unidos ha mantenido una fuerte voz a favor de la libertad, la democracia, una voz también muy fuerte en contra, más bien, de los gobiernos que ha considerado violadores de los derechos humanos, violadores de derechos constitucionales. El embajador de Estados Unidos ante la OEA, el embajador Carlos Trujillo, con nosotros. Embajador, un placer que esté en La Voz de América. Trae usted una voz muy directa, una voz clara. ¿A quiénes desea usted que escuche ese mensaje? ¿Cuál es su principal desafío?
El desafío de los Estados Unidos siempre va a ser estar del lado de la democracia y del lado de los derechos humanos. Y las personas que violan la democracia y los derechos humanos, Nicaragua, Cuba, Venezuela, nosotros vamos a estar al tanto de ellos.
En el caso de Venezuela, ¿cuál es la posición de Estados Unidos ahora?
Bueno, es una situación que es totalmente inaceptable. Cuando 4 millones de personas se han ido del país, cuando la inflación sigue hacia más de 1,000,000%, es una situación que es totalmente, que no tiene solución en estos momentos. Nicolás Maduro tiene que dejar de usurpar el poder en Venezuela, tiene que irse de Caracas. La gran mayoría de los países en la OEA y en el mundo libre han reconocido a Juan Guaidó como el presidente interino. Va a ser reconocido esta semana acá en la OEA, en la Asamblea General, y tenemos que empezar a reconstruir el país con un gobierno democrático electo por el pueblo.
¿En qué situación se encuentra en el caso del presidente Juan Guaidó ante la OEA? ¿Cuál es el desafío que tiene Estados Unidos?
Bueno, los Estados Unidos fuimos el primer país en el mundo en reconocer a Juan Guaidó como el presidente interino. También lo reconocimos en la OEA, reconocimos el embajador que mandó Juan Guaidó de parte de su gobierno. Esta semana en Medellín va a ser el primer órgano internacional al nivel de canciller que va a reconocer al gobierno interino de Juan Guaidó, a sus embajadores, el embajador Gustavo Tarré, a la delegación que va a llegar el señor Julio Borges, el embajador Carlos Vecchio. Van a ser reconocidos aquí al nivel de canciller por todas las Américas.
¿Cuál es entonces, el embajador, el gran desafío que tiene la OEA? Muchos aseguran que no está funcionando. ¿Funciona la OEA como organismo diplomático?
Yo creo que puede funcionar. A veces funciona, a veces no. Y todo depende de los miembros. Si los Estados miembros no tienen la voluntad política y no tienen el compromiso con los derechos humanos y con la democracia, nunca va a funcionar. La gran mayoría de los países tienen ese compromiso. La gran mayoría de los países quieren avanzar el tema de democracia, quieren avanzar el tema de derechos humanos. Desafortunadamente, hay varios países que no le interesa. Y eso lo tenemos que tomar en cuenta. La OEA va a tener, es una reflexión de los miembros. Y si los miembros tienen la voluntad política y si los miembros se comprometen con los principios de la OEA, debe de ser una de las mejores instituciones en las Américas, una de las mejores instituciones multilaterales en el mundo. Pero todo depende de los Estados miembros.
El caso específico de Nicaragua, ¿qué avisora usted en este país?
Hoy en día en Nicaragua no se celebra democracia. Es un gobierno totalitario. Las instituciones todas son controladas por Daniel Ortega. Las violaciones de derechos humanos siguen hoy en día presentes en Nicaragua. Y aunque dicen que se están entrando en un diálogo famoso, no hay avance. El diálogo yo creo que se debe de... de jugar por los avances que tiene, por los compromisos que se cumplen, y lo que hemos visto con Daniel Ortega y con la señora Murillo, que esos compromisos nunca se están cumpliendo.
Entonces, déjeme aclarar ahí, ¿Estados Unidos no cree en el diálogo que existe en este momento?
No, los Estados Unidos siempre creen en el diálogo como la mejor manera de solucionar los problemas de una manera pacífica, pero tienes que tener un compromiso cuando llegas al diálogo, y si llegas a un acuerdo, tienes que cumplir con el acuerdo que llegas, y lo que hemos visto con Daniel Ortega, llega un acuerdo, lo prolonga por 90 días, voy a liberar los presos políticos en 90 días, pasan los 90 días y los presos políticos, varios siguen todavía presos, más de 80 siguen presos. Y los que fueron liberados, en comillas, hoy en día están en arresto domiciliar. Eso no es liberación. Lo que hemos visto también es la impunidad, que no es la impunidad por los que fueron arrestados y violados sus derechos humanos, es la impunidad para los violadores, que es algo para los Estados Unidos que es totalmente inaceptable.
Embajador Trujillo, muchísimas gracias por su tiempo y declaraciones a La Voz de América. Ha sido usted muy amable.
Muchas gracias.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos, los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Nací en un lugar donde guardo mil historias, donde me gusta soñar, donde la primavera hace rato llegó y se va a quedar una ciudad, oh, oh, oh.
Que tengo para mí, para toda mi familia, mis amigos, para recibir
el cariño que sale de cada rincón para construir todo aquello que amo.
El respeto a los derechos humanos en el continente es quizás la carta más emblemática y lo que muchos aseguran la del triunfo de la Organización de Estados Americanos. En esta ocasión, una entrevista con el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 60 años de haberse establecido en el continente, 60 años de una lucha continua. Bienvenido, don Pablo Abrao. Un placer estar con nosotros en La Voz de América. Un vistazo general de los derechos humanos en el continente.
Bueno, hoy la situación en la región es muy distinta, ¿no? Tenemos situaciones donde hay ejemplos muy claros donde los derechos humanos están avanzando. Se genera una conciencia cada vez más alta sobre la importancia de defenderlos y protegerlos. Pero asimismo también, como es parte de toda la historia, también hay algunos ejemplos de retrocesos. La Comisión hoy está muy particularmente preocupada con las situaciones masivas de violación de los derechos humanos, como por ejemplo la situación de la migración en Centroamérica, la diáspora nicaragüense, la situación de la migración o el exilio forzado que se genera a partir de la grave crisis que pasa en Venezuela. Entonces, estos son los temas de más fuerte atención.
En el caso específico de Venezuela, ¿cuál es el mayor desafío?
Venezuela se necesita primero superar un ambiente de una crisis política que está afectando la propia situación de los derechos humanos. La Comisión ha dicho en sus pronunciamientos públicos sobre la necesidad de una construcción de una salida democrática a la crisis, que respete los derechos humanos, que tenga a las personas en el centro de la atención.
¿Cuál es la situación que ve usted a futuro en Nicaragua y luego en el Triángulo Norte?
Bueno, se completa un año de la crisis instalada en Nicaragua. La Comisión ha entrado en el país y a la luz de su informe ha permitido que la comunidad internacional conociera lo que estaba pasando en el país. Hemos analizado cuatro fases de la represión y hoy entendemos que todavía sigue un ambiente de intimidación y de hostigamiento a la población en Nicaragua. Entonces, la atención que requiere en ese momento es primero generar un protocolo de seguridad para el regreso de esta diáspora, generar un protocolo de seguridad y protección para los periodistas que están en exilio también, y especialmente liberar a todos los detenidos políticos.
¿Qué análisis hace usted de la situación en este momento entre Centroamérica, México y Estados Unidos?
Esa es una agenda donde se genera mucha presión internacional en ese instante, ¿no? Estados Unidos dialogando con México, que a su vez también hace un diálogo intrarregional. La Comisión ha publicado sus estándares interamericanos de protección a las personas migrantes y a las personas desplazadas. Para nosotros, migrar es un derecho humano. Para nosotros, los estados de origen, de tránsito y de destino de los migrantes tienen obligaciones internacionales a cumplir. Si los estados arman internamente algún tipo de plan intrarregional para disminuir las causales que generan estas migraciones forzadas, estaremos de acuerdo. Si eventualmente estos planes afectaren al ejercicio de los derechos humanos de los migrantes, la Comisión va a denunciar, como siempre ha hecho en toda su historia.
Secretario Brown, 60 años, 60 años de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el uso de la fuerza hacia la población civil, ¿hemos avanzado, hemos retrocedido en el continente?
Esta es una historia de avances y retrocesos. La Comisión no admite el uso desproporcionado de la fuerza en contra de la población civil. Y hoy, debido a la desigualdad, debido a las inquietudes políticas, debido a una pérdida de confianza en las instituciones democráticas, hay un número más fuerte de protestas en la región. Y los estados están empezando a reaccionar a esas protestas de una manera muy tradicional, utilizando los aparatos de las Fuerzas Armadas para hacerlo, cosas que en el pasado nosotros ya habíamos superado. Entonces, la Comisión defiende que es necesario mantener la discusión de la seguridad en el ámbito de la esfera civil y es necesario tener en cuenta el respeto profundo al derecho a las manifestaciones y el derecho a la libre protesta de la gente.
¿Observó usted voluntad por parte del gobierno de Haití para solucionar la situación?
El canciller nos recibió y nos ha dicho que está muy abierto a una propuesta de la CIDH sobre cómo ofrecer algún tipo de instrumento, mecanismo de una respuesta permanente a la atención a los derechos humanos. Entonces estamos en ese instante dialogando sobre la posibilidad de crear un mecanismo especial, instalar ahí dentro del país una mesa para que pueda dedicarse específicamente a esa agenda en cooperación incluso con la Autoridad de Protección a los Ciudadanos, que es un organismo autónomo de protección a los derechos humanos en Haití.
Secretario Brown, muchas gracias por su tiempo y declaraciones a la Voz de América.
Gracias a ustedes por la oportunidad. Muchas gracias.
Colombia, país clave en el concierto de naciones del continente, siempre ha mantenido una voz muy clara a favor de los derechos humanos, a favor de la democracia. Y en este momento, viendo como nunca antes la ola de migración masiva de venezolanos. Hoy foro con el canciller de Colombia, Holmes Trujillo. Señor canciller, un placer tenerlo con nosotros.
Qué gusto estar con ustedes. Muchas gracias por esta oportunidad.
Señor canciller, ¿cuál es la posición que tiene Colombia en este momento en el tema de Venezuela, el tema de los derechos humanos y el tema de la migración masiva?
La migración proveniente de Venezuela es un gran desafío para Colombia, pero no solamente para Colombia, sino para toda la región, porque estamos hablando de una crisis migratoria que tiene naturaleza regional e impacto global. Hay que considerar que en materia de número, por ejemplo, de número de personas, de Siria salieron 5 millones de personas. Hoy ya han salido 4 millones de personas de Venezuela. Es decir, es la segunda en esa materia. Pero en lo que tiene que ver con la velocidad con la que se está produciendo el fenómeno, es la primera porque rápidamente continúa saliendo un número mayor de venezolanos, de manera que estamos enfrentando una verdadera crisis regional de impacto global.
¿Cómo está Colombia enfrentando esta crisis con el impacto masivo inmediato?
Con criterio humanitario, con sentido solidario y con una visión de gratitud histórica, porque hay que recordar que en el pasado fueron muchos los compatriotas colombianos que se trasladaron a Venezuela en búsqueda de una situación mejor. Estamos haciendo un gran esfuerzo, vamos a seguirlo haciendo y agradecemos la cooperación internacional, pero hay que decir que se necesita más cooperación internacional. El flujo crece, el desafío es mayor, las demandas de recursos siguen aumentando y frente a esa realidad lo que tenemos que hacer es convocar nuevamente la solidaridad y la ayuda de la cooperación internacional para hacerle frente a una crisis de tal magnitud.
¿Cuál es la solución a esta crisis, señor canciller?
La solución estructural es el cambio en Venezuela. Ese flujo migratorio se está presentando por el deterioro permanente de la situación en Venezuela como consecuencia de las acciones del régimen dictatorial y tiránico de Maduro. De manera que el cambio es fundamental, que haya otra vez democracia y libertad en Venezuela para que los venezolanos que salieron de su país quieran volver otra vez a su tierra.
El tema de la OEA como organismo, como el organismo por excelencia diplomático en el continente, ha sido muy cuestionado. ¿Sigue Colombia apostando a la OEA? ¿Se logra lograr resoluciones de consenso en temas, por ejemplo, como este de Venezuela?
Colombia apuesta a fondo al multilateralismo. Colombia apuesta a fondo al multilateralismo regional. Colombia apuesta a fondo a la Organización de Estados Americanos y esa es la razón de ser de esta asamblea, generar un proceso de reflexión que fortalezca nuevamente el sistema hemisférico que se había venido debilitando en el pasado. Por eso propusimos como tema la innovación para fortalecer otra vez el sistema interamericano.
Pero continúan llegando todos esos inmigrantes que buscan una respuesta inmediata. ¿No han pasado muchos años ya, señor canciller, con esta inmigración?
No, no son muchos los años. La verdad es que el fenómeno viene presentándose de unos pocos años atrás. Lo que sucede es que se ha ido incrementando en los últimos meses por el deterioro creciente de la situación en Venezuela. De manera que aquí estamos frente, como se lo dije, a una crisis de naturaleza regional que tiene impacto global. Vamos a seguir haciendo todo lo que a nuestro alcance esté, pero permítame repetirle que se necesita más cooperación internacional, más preocupación de la comunidad internacional, más recursos aplicados a la atención de esa crisis migratoria regional.
¿Cómo ve usted también la participación, esta alianza entre Estados Unidos y Colombia para llevar un poco de oxígeno democrático en Venezuela?
Es una alianza estrecha. Tenemos la misma visión en defensa de la democracia y no olvidemos que los Estados Unidos son un país de la región. Los Estados Unidos son miembros de la Organización de Estados Americanos. Ese es el escenario multilateral en el cual tratamos con los Estados Unidos de manera permanente los asuntos que tienen que ver con nuestra región. De manera que sí, trabajamos de la mano con los Estados Unidos toda vez que compartimos la misma visión respecto de lo que debe suceder en Venezuela, que es que vuelva a brillar la democracia y la libertad en ese hermano país.
Señor canciller, ha sido usted muy amable por estar con La Voz de América.
A ustedes un abrazo y muchas gracias.
Gracias.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
entrevista al vicecanciller de Argentina, el señor Gustavo Slauvinen. Bienvenido, señor vicecanciller. Un placer tenerlo con nosotros.
Un placer, Gonzalo, estar contigo.
Gracias. En esta Asamblea General, señor vicecanciller, se ha enfocado básicamente en el tema de los derechos humanos y Venezuela. ¿Qué reconoce Argentina en Venezuela? ¿En qué está trabajando diplomáticamente?
Hoy vemos que hay una crisis con tres vertientes. Es una crisis institucional donde tenemos un régimen ilegítimo que es, digamos, renovó su mandato en base, digamos, a un procedimiento constitucional. Segundo, una crisis humanitaria porque gran parte de la población venezolana no tiene acceso a alimentos y medicamentos por justamente la corrupción y los malos manejos del propio gobierno. Y luego tenemos una crisis de derechos humanos porque hay graves violaciones a los derechos humanos por parte del régimen. Hay presos políticos, no hay libertad de expresión, etc. Con lo cual teníamos lo que podemos decir una tormenta perfecta, una crisis perfecta donde esos tres elementos hacen la situación insostenible y el gobierno argentino, junto con otros gobiernos en la región, lo que están es promoviendo una solución pacífica, negociada, pero que cumpla principalmente con una llamado a elecciones libres lo antes posible, una transición, ¿cierto? Y la restauración de la democracia, de los derechos humanos y del bienestar para todos los venezolanos lo antes posible.
¿Cómo ve Argentina la opción militar en Venezuela?
Argentina lo que siempre dice es que esto, la única forma de que se resuelva esta grave situación en Venezuela es a través de medios pacíficos, pero por los propios venezolanos. Lo que Argentina y otros países de la región pueden hacer es coayudar a que principalmente la oposición pueda presentarse en forma unificada, digamos, su plan, el programa de acción. Hemos reconocido a Guaidó, que es el presidente de la Asamblea Nacional, como el presidente encargado de Venezuela. Le estamos dando todo el apoyo a él y a su gente, pero principalmente tal vez es justamente hacer todas las presiones diplomáticas, económicas, posibles, para que el régimen acepte la convocatoria de elecciones libres lo antes posible.
Considerando que la OEA es un órgano de consenso, ¿cree usted, señor vicecanciller, que la OEA es eficaz aún? ¿Cree usted que ha cumplido su misión específicamente en el caso de Venezuela?
La OEA, si bien lo mejor sería, lo ideal sería que funcione por consenso, pero su propio estatuto y el reglamento establece que cuando no hay consenso, las decisiones o las resoluciones pueden ser adoptadas por mayoría. Hay diferentes tipos de mayoría, mayoría simple, mayoría calificada, con lo cual no necesariamente necesitamos el consenso para tratar estos temas tan importantes. Y justamente en el tema de Venezuela, donde hay una discrepancia de visiones entre un grupo importante de países donde está Argentina y lo que llamamos el grupo Lima, donde está obviamente Chile, está Perú, está Colombia, Paraguay, etcétera, Canadá, Estados Unidos, que lo apoya, digamos, por fuera del grupo, donde nosotros insistimos que la OEA tome cartas en el asunto, y hay otro grupo de países que no coinciden con esta opción. Obviamente, en la Asamblea General, la resolución con respecto a la situación en Venezuela ha sido presentada por este grupo de países donde está Argentina, y de ser necesario, diríamos, la votación así será.
Argentina ha estado muy involucrada en el tema de la lucha contra las drogas. ¿Se ha avanzado, se ha retrocedido en el tema de las drogas en el continente?
Sí, justamente. Uno de los tres pilares del gobierno del presidente Macri, el segundo es la lucha contra la droga. Y creo que desde diciembre de 2015, cuando el presidente Macri asumió el gobierno actual, se ha avanzado muchísimo a nivel nacional para no solamente, digamos, la lucha y combatir, digamos, el tráfico ilícito de droga, también a la producción local, principalmente de droga sintética, y además ayudar, digamos, a los drogodependientes, porque además en realidad son víctimas. Entonces lo tenemos que analizar desde dos puntos de vista. Un punto de vista de seguridad, donde tenemos que ir y luchar contra las mafias y el tráfico y el narcotráfico, pero también, digamos, hacer, digamos, todo el apoyo de derechos humanos y la contención, digamos, a las víctimas. Esta lucha, como otros de los grandes desafíos globales y regionales, no pueden ser, digamos, enfrentados de una manera solitaria por un país solamente, necesita la coordinación. Por lo tanto, es toda una cadena que indirectamente están involucrando a diferentes países, y son esos países los que tienen que empezar a cooperar, hacer intercambio de información, que sus fuerzas de seguridad empiecen a interactuar.
La ponencia de Argentina en esta asamblea, la síntesis.
Síntesis es democracia en la región, estabilidad y desarrollo de prosperidad. Esos fueron en realidad los objetivos originarios de la OEA en 1948 y lo siguen siendo. Tal vez hemos desviado el rumbo. Durante muchos años nos hemos dedicado a la OEA para otros temas, pero creemos que la OEA está volviendo a sus orígenes y Argentina apoya ese volver a sus orígenes. Es el único, digamos, ámbito regional donde todos los países del continente están representados y la OEA es la única. Así que hay que preservarla, hay que ayudarla. No es perfecta, pero ningún sistema humano es perfecto.
Señor Vicecanciller Slavenen, muchísimas gracias por su tiempo. Declaraciones a la Voz de América. Muy amable.
A ti, Gonzalo. Muchísimas gracias. Un gusto.
La Asamblea de la OEA se realiza en Medellín, fundada oficialmente el 2 de marzo de 1616. Así viven los llamados paisas su querida capital.
Para muchos, la combinación perfecta. La Plaza Botero, con sus 23 esculturas en bronce, flanqueada por emblemáticos edificios. El primero, el Palacio de la Cultura Uribe. El segundo, el Museo de Antioquia. Y el tercero, el legendario Hotel Nutibara. Y eso es lo que representa el centro mismo de Medellín. Y es en este clima de primavera que constantemente está en 23 grados centígrados aproximadamente, en que la Plaza Botero exhibe permanentemente las imágenes del hijo más pródigo de este lugar, Fernando Botero. Un hombre vestido, una mujer vestida, hechas en 1898, adorna esta emblemática plaza. El parque explora Ancla, el acuario de Medellín, el mayor de América del Sur, según datos del propio gobierno de Colombia. 1.300 metros cuadrados, 23 peceras para especies marinas, 9 peceras para especies de agua dulce. Los más bellos insultos. Bueno, y esto es lo que sucede en Medellín en este momento, una competencia de cubo Rubik. Vean cómo la destreza de los muchachos. El parque explora y aquí está explorando lo que es vivir con tranquilidad. El metro de Medellín, el único en Colombia, ha transportado a 298 millones de pasajeros solamente el año pasado, según las propias cifras del departamento de Medellín. Acompáñenos en este viaje. Medellín está rodeada por lo que se llaman comunas, barrios populares en donde viven millones de personas. La vista espectacular desde estas comunas. Esta es la comuna 8. Detrás de mí, el icónico, legendario casco central de Medellín. Una experiencia extraordinaria, descender desde la cumbre de las llamadas colonias, barrios populares, en donde el gobierno de Medellín ha puesto estos recientemente inaugurados metrocables. Millones de personas viven acá, millones de personas trabajan también en el otro extremo de Medellín. Así es como viven, respiran los paisas y así es como se vive Medellín.
Nada más representativo que la bandeja paisa aquí en Medellín. Lleva de todo, pero yo no soy un experto, sino que más bien Sara nos va a explicar qué es la bandeja paisa, qué significa para los paisas y qué energía les da para seguir adelante. Cuéntanos, ¿qué lleva esta bandeja?
Bueno, la bandeja paisa tiene que tener siempre plátano, frijol, ensaladita, arroz, un buen aguacate, arepita, morcilla, chorizo.
Nada más, solamente,
carne,
¿no?
Carne molida y chicharrón, de muchas patas.
La faja de chicharrón, efectivamente. Y ahora, ¿cuánto? ¿Esto es un almuerzo? ¿Esto es familiar o es para una persona?
No, para una persona.
¿Tú te lo vas a comer?
Yo me lo voy a comer.
Bueno, así viven los paisas, su arte culinario. Así es que, provecho, Sara.
Hasta aquí esta edición especial de Foro Interamericano, desde Medellín, Colombia, en la Asamblea número 49 de la OEA. ¿Funciona o no el sistema interamericano? Soy Gonzalo Barca. Gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos la próxima semana.